nacen desde muy adentro y andan revoloteando y volando por aquí y por allá. ¿Qué serán?
¿Ya te llegaron? ¡Ay, qué rico se siente! Hacen cosquillitas. ¡Ahí te van!
¿Qué serán?
¿Besos?
De papel. ¿Besos?
De papel.
¿Besos?
De papel. Se trata de decir por turno, o sea, primero yo y luego tú y luego yo y así, una por una las palabras que comiencen con mar.
Mar, con mar, a ver. Marte. No, marciano.
Marciano. Marta.
Maravilla.
Marcado.
Margarita.
Marsupial.
Maroma.
Marmalada.
No, ¿cómo que marmalada, Maite? Esa es trampa, es mermelada y no comienza con mar.
Bueno, entonces, marido.
Ah, te salvaste. Marino. Mar.
¿Mar qué?
Mar, solito. Mar, mar, mar. La palabra perfecta. Comienza y termina con mar. Además es inmensa. La más grande de todas las palabras que hemos dicho.
Ay, ¿cómo? Dirás la más chica.
No, bueno, es que me refiero a su significado. Además, el mar tiene algo muy especial. ¿Tú no te estremeces cuando has ido a la playa y te quedas así, mirando las olas?
Uy, no solo eso, Emilio. Me dan ganas como de meterme, como de entrar en él y dejar que me arrulle.
¿No habrás sido sirena en otra vida, Maite?
Más bien, se me hace que fui pez.
Con eso de que la vida se inició en el mar y de que nuestros antepasados eran seres acuáticos.
Tal vez por eso me atrae tanto el mar.
¡Uy! ¿Qué creen? Acaba de pasar por aquí una niña que nos dijo su nombre. ¿Cómo se llama, Maite?
Pues dijo algo así como Aramara.
Y nos dijo que no se podía quedar porque tenía algo que hacer, pero que nos dejaba a Sinbad el marino.
Dice que lo sacó de un cuento que leyó en los libros del rincón.
Y que le costó trabajo convencerlo de que se saliera del cuento. Pero aquí está. Ahora sí, muy interesado en platicarnos algunas de sus aventuras.
Sinbad el marino, para que se lo imaginen, es un hombre de piel morena, curtida por el sol, lleva en la cabeza un turbante, a ver, tiene unos ojos oscuros y vivarachos y una sonrisa misteriosa. Es muy guapo, ¿eh?
Ah, y de joven lo fui más.
No lo dudo. Pero, sobre todo, Sinbad tiene la belleza que da la experiencia. Y muchas cosas que contarnos, ¿verdad? Así que, pues vamos a dejarle el micrófono y nos platique.
Bueno, miren, antes de joven yo tenía una tienda, una miscelánea allá en Bagdad. Y no me iba mal. Me daba para vivir bien y hasta para ahorrar. Yo vivía tranquilo, contento. No me faltaba nada, nada. De no haber sido porque quería realizar un sueño.
¿Y cuál era ese sueño, Sinbad?
Ese sueño era hacerme marinero. Yo paseaba por el puerto de Bagdad, donde vivo. Y el mar y los barcos parecían decirme: ven, Sinbad, ven, hazte a la mar. Los días pasaban y yo cada vez me sentía más atraído por la idea de navegar en un barco y conocer tierras lejanas. Hasta que un buen día, de plano, vendí la tiendita y todo lo que tenía. Conseguí una fuerte y hermosa nave con su capitán y sus marineros y me embarqué en ella.
¡Miren! ¡Miren, una isla!
Vamos a desembarcar en ella.
Pero qué extraña se ve. No tiene ni un solo árbol.
¿Y quién te ha dicho que todas las islas tienen árboles? Se nota que es la primera vez que viajas. Vente, vamos a recorrerla.
¡Ay! Me caigo. Esta isla se mueve.
Sí, sí se mueve. Es un temblor.
¡Cuidado! Estamos parados sobre un gran monstruo marino. Está tirando coletazos por todos lados. No le gustó que nos subiéramos sobre él.
¡Vamos! ¡Vamos hacia el barco! El capitán y algunos marineros subieron al barco. A mí y a otros, el monstruo marino nos arrojó al mar y se sumergió, desapareciendo. Yo era el único que sabía nadar y así nadando llegué a una verdadera isla, tan cansado que me desmayé. Cuando volví en mí...
¡Ay! ¡Ay! ¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? Ah, ya recuerdo. Esta sí parece una isla de verdad. Voy a caminar por aquí. A ver qué encuentro. Ah, unos caballos. ¿Quién eres? ¿Y a dónde te diriges?
Soy Sinbad. Y llegué aquí de casualidad. Venía en un barco cuando decidimos desembarcar en lo que creíamos que era una isla, pero resultó ser un enorme monstruo marino que al ver que...
Yo, Sinbad, platiqué mi historia. Luego tocó el turno al habitante de la isla.
Mi compañero y yo cuidamos los caballos del rey Miharaj. Esta tarde regresamos a la ciudad. Ven con nosotros mientras te invitamos a comer.
Los cuidadores de caballos me llevaron a la corte y me presentaron con el rey. Buena persona el rey Miharaj. Le gustaba mucho platicar conmigo. Me ofreció trabajo y medios para que me quedara a vivir allí y así lo hice. Y viví muy feliz hasta un día en que un barco ancló en la isla. De él se bajaron mercaderes y nos ofrecieron mercancías. Y que me acuerdo de cuando tenía mi tiendita.
Señor rey Miharaj, deseo regresar a mi casa en el barco que ha llegado.
Pero como Sinbad, ¿no te gusta aquí? ¿Tienes alguna queja de esta isla?
Señor rey, ninguna, pero extraño mi casa.
Ajá, entiendo, claro. Pero antes de irte, déjame darte estas joyas y estas monedas. Has trabajado duro este año y mereces una recompensa.
Convertido en hombre rico, regresé a mi país, al lado de mis papás y hermanos. Abrí una gran tienda y todo iba muy bien hasta que se me ocurrió ir nuevamente al mar que está cerca de Bagdad.
¡Qué hermoso es el mar! Y los barcos. Quiero navegar, quiero irme a lejanas tierras. No es que no sea feliz con mi tienda, pero es que mi corazón añora la vida de marinero.
Y entonces otra vez vendiste tu tienda y conseguiste un barco con capitán y tripulación, Sinbad.
Así es. Lo hice muchas veces. Y cada vez que me embarcaba tenía una aventura. Me pasaban cosas terribles, terribles, de las que salía con bien. Y luego me daban muchas ganas de regresar a mi casa y vivir tranquilamente.
Sí, hasta que volvías al puerto de Bagdad y mirabas al mar que te decía, ven, ven.
Y me embarcaba de nuevo, pero ya decidí que no quiero más aventuras, ¿eh?
¿Y cuándo decidiste eso?
Hace ya 3 meses.
¿Apenas 3 meses, Sinbad?
Bueno, pero esta vez va en serio, ¿eh?
¿Y por qué no nos cuentas más aventuras?
No es necesario. Ya quiero regresar a Bagdad. Dejé la tienda sola, ¿saben? Pero miren, mis aventuras están escritas en el mejor de los libros del rincón. Búsquenlo.
¿Dónde?
En la biblioteca de su escuela.
Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas. El barquito ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor. No hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír, remar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, que si el cielo está muy azul. El mosquito va contento por los mares lejanos del sur. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas. El barquito ya se fue. Al poder respirar en la brisa de la mar, ¡qué apetito tan grande le da! 3 ballenas fritas con jamón se come al desayunar. Sin tener que fingir, afeitarse ni vestir, con el cuerpo tostado de sol. Muy alegre va cantando el mosquito que empuña el timón.
¿Tú nunca soñaste con hacerte a la mar, Emilio?
Sí, cómo no, ¿y tú?
Yo de niña jugaba a construir barquitos de papel y los ponía a navegar en los charcos que se hacían frente a mi casa después de llover.
Ah, yo también hacía eso. Y me imaginaba adentro del barco navegando, sorteando obstáculos, viviendo aventuras.
Uy, yo sé hacer barquitos de chícharos, ¿eh?
¿De chícharos?
Sí, mira, abres una vaina de chícharos y se los quitas, los chícharos. Ajá. Luego cortas un pedacito de cartón para hacer el asiento. Ajá. Y se lo pones al barquito.
Ah, y así ya no se cierra la vaina, ¿verdad?
Claro. Luego encajas dos chícharos, uno grande y uno pequeño, en un alfiler y lo clavas sobre el asiento.
Es una persona con su cabeza. Y le puedo pintar sus ojos y su boca y su pelo.
Ajá. Y también puedes hacer unos remos.
¿Cómo?
Pues clavando un alfiler a cada lado del chícharo mayor.
Qué bonito. ¿Oye, sabes hacer barquitos de cáscara de nuez?
Pues supongo que tienes que partir una nuez.
Uh-huh. Y rellenar una mitad de la cáscara con plastilina.
¿Y eso para qué?
Pues para que no se voltee tan fácil. Además, así le puedes clavar un palito con un pedazo de papel y ya te queda la vela.
Ah.
¿Y sabes dónde encontré esa receta?
Creo que sí.
En los libros del rincón.
De ahí saqué yo también mi barquito de chícharos. Estaba en una enciclopedia que se llama Colibrí.
Ay, el mar, cómo ha inspirado a poetas y trovadores.
Dicen que el agua de los mares se junta con la de los ríos. Así quiero que tus labios se junten con los míos.
¡Vámonos!
Marinero que se fue a la...
Mar y mar y mar.
Para ver qué podía...
Ver, ver y ver.
Y lo único que pudo...
Ver y ver y ver.
Fue el fondo de...
La mar y mar y mar.
Déjame contarte, Emilio, de lo que sucede en San Mateo del Mar, por Oaxaca, en el Pacífico.
¿Qué sucede, Maite?
Hay unos caracolitos de mar, de donde los indígenas guaves y mixtecos sacan el color morado.
Ah, caray, ¿y cómo le hacen?
De octubre a marzo, cuando baja la marea, ellos van a buscar caracoles mientras dicen... Señor San Pedro, te pido que me des permiso y me protejas porque voy a pintar mis hilos.
¿Y luego? Cuando encuentran a una familia...
De caracoles, ajá, desprenden a cada uno de la roca, con mucho cuidado para no lastimarlos, ¿eh?
¿Pero cómo consiguen el colorante?
Pues soplan al caracol sacándole el agua del mar. Así. Luego le ponen saliva y lo pellizcan suavecito hasta que suelte una espuma lechosa.
¿De color morado?
No, esta espuma se hace líquida. Uh-huh. Colocan al caracol para que el líquido caiga en las madejas del hilo de algodón.
¿Pero de qué color es el líquido?
Lechoso, te digo. Pero déjame seguir. Luego, ya que el caracol hizo su trabajo, los indígenas lo colocan en alguna grieta de las rocas y lo remojan con agua para que se recupere.
¿Pero y cuándo queda morado el hilo?
El hilo mojado con la baba del caracol lo ponen al sol y se vuelve primero amarillo verdoso, después verde azuloso y al final, ¡tadán!
¡Violeta!
Así es.
Ah, pues debe necesitarse muchísimos caracoles para teñir los hilos, imagínate.
Uy, sí. Los teñidores conocen más bien el ciclo de vida de los caracoles. Por eso no los molestan ni en primavera ni en verano. Cuando las hembras depositan sus huevos en las grietas de las rocas es cuando.
¿Y cuánto tiempo viven estos caracolitos?
Pues mira, nacen en septiembre. Crecen despacito, despacito y pueden vivir, hasta 7 años.
¿Y cómo sabes tanto, Maite?
Pues todo esto lo sé porque estuve revisando
los libros del rincón.
Cascabel con una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel.
Y como era de oropel, y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada para que juegue con él allá por la madrugada.
Ay, como resumba y suena,
ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena.
Anoche por la ventana platicando con Leonor, platicando con Leonor. Anoche por la ventana
me pidió que le cantara, me pidió que le cantara el cascabel por menor y que no me dilatara, me lo pedía por favor.
Ay, cómo resumba y suena,
ay, cómo resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena.
¿Estuvieron con nosotros? Besos de Papel es una coproducción de Radio Educación y los libros del Rincón de la Secretaría de Educación Pública.
Dándoles besos de papel, nos despedimos de ustedes en los controles técnicos.
Alejandro Ramírez.
Musicalización.
De Elia Fuente Pochat.
Asistencia.
De Cecilia Can.
Guión.
De Marta Alcocer.
En las voces.
Maite Barwengoitia.
Y
Emilio Bergenchi.
Una producción de
Marta Romo.